que esta estructura sería demolida, tras un informe cuestionado también por Contraloría, que determinaba que reparar la estructura y su mantención costaría otros 700 millones de pesos. A casi un año de aquello, el alcalde dijo que están todavía regularizando administrativamente el contrato con la constructora de la pileta y que recién, en 2027, esperan iniciar obras para demolerla.
Cuando está dentro de la esfera administrativa no puede hablar de plazos, tiene que hablar más bien de condiciones. Cuando uno pasa esas vías jurídicas y administrativas, le pone término a los procesos y esto va en complemento con el proyecto que estamos actualmente trabajando, de diseño, que es de consulta ciudadana, que la estamos hoy en día hasta ayer también a la comunidad. Se tiene que hacer toda la etapa de perfectibilidad, una etapa de diseño, una etapa de ejecución, y eso nosotros aspiramos que ojalá podamos empezar a ejecutarlo el próximo año 2027.
En paralelo está vigente en la página web de la municipalidad de Puerto Montt una consulta ciudadana para definir el futuro de la pileta y el perímetro cercano, además del paseo Talca de la ciudad, a fin de renovar su imagen. A ello se suma que en reiteradas ocasiones el jefe comunal ha señalado que espera crear un espacio que reconozca la industria salmonera en dicho sector. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de ACH, el cuidado que Chile necesita. Móvil Delvac, juntos expertos en ruta.
Interpol y la Policía de Investigaciones de Los Ángeles realizaron masiva fiscalización de extranjeros en el marco de un operativo nacional de seguridad y control migratorio en la provincia de Bío Bío.
Un accidente de tránsito en la ruta 5 a la altura de Victoria, cerca de Temuco, dejó al descubierto tráfico de drogas.
Una aeronave de la FACH que despegó desde Santiago con rumbo a Iquique capotó en las cercanías de la ciudad de La Serena.
El ministro Martín Arrau expuso nuevamente frente a la sala del Senado el plan de seguridad del gobierno y hace lo propio la comisión de la materia en la Cámara.
El Servicio Nacional de Migraciones le revocó la solicitud de nacionalidad chilena a José Pérez Asensio, ejecutivo venezolano del Banco Santander que trabajaba para el Tren de Aragua.
Con la presencia del ministro de Hacienda, Jorge Quirós, la Comisión de Hacienda del Senado inició la tramitación de la Ley de Reconstrucción Nacional.
La histórica siderúrgica Huachipato podría volver a funcionar tras el anuncio del Grupo CAP de negociaciones con Aceros ASA, que compraría los activos.
Y a pesar de ser ilegales, el Servicio de Impuestos Internos emitió una resolución para que las casas de apuestas en línea paguen IVA por las operaciones realizadas.
Hace más de 65 años, en la H, nos comprometimos a cuidar. Hoy, con presencia en todo Chile, protegiendo a más de 3 millones de trabajadores. Prevenimos antes de que pase. Respondemos cuando pase y te acompañamos siempre, porque detrás de cada trabajador hay una historia, una familia, un futuro. Somos la H, el cuidado que Chile necesita.
Las autoridades empleadoras son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Comienza una nueva ruta con más protección para avanzar hacia el futuro. Nace la nueva línea de lubricantes Móvil Delvac para camiones. Con más tecnología y más rendimiento. Móvil Delvac Ultra. Móvil Delvac Motor. Móvil Delvac Legend. Móvil Delvac. Juntos. Expertos en ruta.
Exactamente 20 horas 3 minutos.
Hoy Chile está haciendo historia porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
El fuego destruyó. destruyó cerca del 70% de la parroquia San Pablo, ubicada en la población Valparaíso de Valdivia. Cristian Serna nos entrega los detalles.
La emergencia que movilizó a la totalidad del Cuerpo de Bomberos de Valdivia se originó durante esta jornada y alertó también a gran parte de la población ahí en el sector Menzel, sector Corvi, población Valparaíso e inmediaciones. Las llamas afectaron prácticamente la totalidad del recinto. Se ha indicado que solo la estructura que está en el exterior, la pared y el techo, permanecen en pie, no hay riesgo de derrumbe, pero al interior al menos el 70% de la estructura está destruida. Conversamos con el comandante del Cuerpo de Bomberos de Valdivia, Mario Estrada, quien nos mencionó que no hay personas lesionadas.
La totalidad del cuerpo de bomberos acá en el lugar, además de eso pedimos apoyo también para cubrir, dar cobertura a cuarteles del sector sur de la ciudad por parte del cuerpo de bomberos de Huellelwe y de Payaco, que nos vinieron a apoyar al lugar. No hubieron lesionados de bomberos ni civiles tampoco.
Al momento de iniciada la emergencia había una persona trabajando, un hombre que estaba realizando labores en el perímetro porque esta parroquia se ha visto afectada de manera reiterada por robos. El párroco Carlos Martínez mencionó que por eso estaban reforzando la seguridad, pero no hay mayores antecedentes de qué originó el fuego. Tampoco se está apuntando a esta persona como responsable. Tampoco se descarta. Eso tiene que ser investigado por el Departamento de Estudios Técnicos de Bomberos y eventualmente también por Carabineros. Eso es lo que mencionó el párroco.
El templo está estructuralmente dañado. Yo creo que hay un daño casi total. Pero hay otras dependencias como la oficina, la sala, la sacristía, que estaban en buenas condiciones. Logramos sacar el Santísimo Sacramento, logramos sacar algunos libros. Entonces hay cosas importantes que se han salvado. Pero el daño mayor es el templo, el daño estructural es importante.
Afortunadamente, esta parroquia cuenta con seguros comprometidos, al igual que el resto de las instalaciones que existen en la zona que pertenecen a la diócesis de Valdivia. Por lo tanto, habrá que hacer un trabajo investigativo para traspasar todos los antecedentes a la aseguradora para que puedan restaurar esta parroquia o eventualmente reconstruirla. Eso se va a determinar a futuro. Había muchas actividades programadas para los próximos días que evidentemente se van a tener que suspender, lo comentaba el párroco Carlos Martínez. Varios feligreses llegaron para poder observar lo que estaba ocurriendo, ver el trabajo de bomberos, también conversar con el párroco y otros representantes de la Iglesia Católica. Algunos de ellos incluso con lágrimas en los ojos observaban cómo se destruía esta parroquia que se ubica en la población Valparaíso, calle Magallanes, cerca está también la calle Viña del Mar en la capital regional. Bio Bio, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Estudiantes universitarios y secundarios marcharon en Valdivia contra los recortes presupuestarios que impulsa el gobierno. Diego Malverde nos cuenta más.
Durante la tarde de este miércoles se concretó la marcha convocada a nivel nacional por la Confederación de Estudiantes CONFECH y que en el caso de Valdivia comenzó pasadas las 17 horas desde el campus Isla Teja de la Universidad Austral hacia el centro, portando lienzos y pancartas, además efectuando una serie de gritos y cánticos contra el gobierno y Carabineros. Los estudiantes bloquearon por algunos minutos el tránsito en el puente Pedro de Valdivia y luego avanzaron por Bernardo O'Higgins, Arauco, Walter Schmidt y Picarte para llegar a la Plaza de la República. En ese lugar, dirigentes secundarios y universitarios realizaron declaraciones en oposición a los recortes presupuestarios que está impulsando el gobierno. También hubo menciones a las polémicas vacaciones en el extranjero del diputado republicano Leandro Kunzmann en medio de la semana distrital. La manifestación terminó con una presentación musical y no se habrían registrado incidentes. En todo momento hubo carabineros en las cercanías. También participaron representantes de la Central Unitaria de Trabajadores y el Colegio de Profesores.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
El El diputado republicano Leandro Guzmán se retractó de sus dichos tras afirmar que trabaja de lunes a miércoles, luego de defenderse de las críticas por sus vacaciones en el Caribe en la semana distrital. Como una mala señal fue catalogada por la oposición la ausencia del parlamentario en la región en medio de una semana que está dedicada al trabajo territorial. Para defender su viaje, Guzmán afirmó que está dedicado a la labor parlamentaria de lunes a miércoles, dichos que agudizaron la polémica protagonizada por el militante del Partido Republicano. No obstante, el legislador aseguró que sus palabras fueron sacadas de contexto, afirmando que se refería al trabajo que consiste en las comisiones y el pleno de la Cámara de Diputados. El parlamentario se retractó de sus dichos y aseguró que está dedicado al trabajo de lunes a domingo.
Fueron sacados de contexto. Yo lo que señalé, y lo vuelvo a repetir, es que el trabajo parlamentario principal y las discusiones que se hacen en materias de ley son en las comisiones y en el hemiciclo. Estamos haciendo un trabajo arduo, no solamente desplegado en terreno, lo estamos haciendo junto con el equipo, junto con los concejales de la región, apoyando también a nuestro alcalde, y es un trabajo que se hace de lunes a domingo 24/7.
El diputado Leandro Guzmán pidió disculpas por sus declaraciones y dijo que entiende el reproche moral que significaron sus vacaciones en el Caribe, aunque recalcó que estaba autorizado por la Cámara de Diputados. Además, afirmó que se trata de un viaje que estaba planificado desde el año pasado, mencionando que se tuvo que postergar en varias ocasiones, ya que se intentó coordinar a 15 familiares y se tuvo que elegir la mayor fecha para ir al extranjero, pese a que las vacaciones para los parlamentarios está fijada para febrero. La radio le consultó su opinión a la delegada presidencial y militante del Partido Republicano, Vicky Carrasco, pero evitó profundizar sobre el tema, argumentando que se trata de poderes del Estado distintos.
Toda la eficiencia y autonomía que necesitas está en la Ridara híbrida enchufable. Una 4x4 de serie para moverte en modo eléctrico en la ciudad o enfrentar caminos exigentes con 7 modos de conducción. Avanza más de 1000 kilómetros sin pausas gracias a su autonomía combinada. Ridara, una nueva forma de moverte. Precio flotas desde 26.990.000 pesos más IVA. Conócela en ridarachile.cl. En Radiograma no elegimos las noticias,
elegimos contarte la verdad.
Tres personas quedaron en prisión preventiva por la investigación de una balacera en el sector Barrios Bajos de Valdivia. El gobierno se querelló contra uno de ellos. Cuatro son los imputados que enfrentaron la justicia, detenidos por el OS-9 de Carabineros en coordinación con la Fiscalía ECO por el tiroteo sin heridos que ocurrió el viernes pasado en calle General Yáñez. La delegada presidencial, Vicky Carrasco, confirmó que se hicieron parte de la indagación a través de una querella.
Lamentamos estos hechos, que la ciudadanía tenga que evidenciar, ¿cierto?, estos delitos y estos hechos de violencia en nuestras calles. Por eso que tomamos acciones concretas, solicitamos ese mismo día a nuestro Seremi de Seguridad que tomara todas las acciones correspondientes para dar con estos delincuentes. Por esto que la Seremi de Seguridad interpuso una querella, por lo tanto vamos a ser parte de esta causa.
El Seremi de Seguridad Pública, Juan Agustín Meléndez, dijo que la querella es solo contra uno de los imputados por el delito de disparos injustificados en una causa que el tribunal dejó bajo secreto.
Sí, se presentó una querella criminal por el delito de disparo injustificado por el hecho ocurrido el pasado viernes 29 de mayo en Barrios Bajos. Quedó en prisión preventiva el sujeto por el cual nosotros nos querellamos. Después de una investigación comenzada por Carabinero y dirigida obviamente por el Ministerio Público, la cual quedó en carácter de reservada por el magistrado, por lo tanto no podemos dar a conocer los antecedentes propiamente tal de la investigación. Hay que respetar siempre el secreto de las investigaciones, eso es básico para el éxito.
Según información recabada por la radio, los imputados iban en el vehículo desde donde se percutaron los disparos, siendo ubicados posteriormente algunos con drogas y armas. De ellos, tres quedaron en prisión y uno con arresto domiciliario, por los hechos que también la Fiscalía evitó sean difundidos. Revisamos información policial con Diego Malverde.
Hace instantes, Carabineros confirmó la detención de una mujer y dos adolescentes por su presunta participación en una agresión ocurrida en el exterior del Liceo Técnico de Valdivia. De acuerdo a los antecedentes policiales, las tres personas detenidas agredieron con golpes a un estudiante de primero medio y también lesionaron con un arma blanca a una alumna del Liceo Industrial. Junto con ello, habrían amenazado a las víctimas y un profesor que intentó intervenir en esta agresión. Tras diversas diligencias, Carabineros ubicó el vehículo en el que huyeron las involucradas en el sector Guacamayo, deteniendo a estas tres personas, reitero, una mujer adulta y dos adolescentes. En el registro del automóvil no se encontró el arma utilizada. Según detallaron desde Carabineros, las dos víctimas resultaron con lesiones leves y las tres detenidas deberán enfrentar la respectiva audiencia en el juzgado de garantía de Valdivia. Bio Bio, la radio.
La radio, alerta y oportuna.
Una banda delictual dedicada a prestar dinero de manera irregular, cobrando altos intereses, fue detenida por la Policía de Investigaciones de Valdivia. Cristian Serna con los detalles.
Cuentagotas, así se le denomina de manera informal a esta forma de prestar dinero y posteriormente cobrarlo, ya sea a emprendedores o a personas naturales. Estas personas dedicadas a este sistema de préstamo informal se menciona que estaban actuando acá, en la región de Los Ríos y en nuestro país desde hace aproximadamente 5 años. Esta situación motivó un trabajo investigativo por parte de la Policía de Investigaciones y también del Ministerio Público, que logró desbaratar esta banda delictual. Durante esta jornada ingresaron a los domicilios de estas personas. Hay extranjeros y tan solo un chileno que formaban parte de esta banda delictual, tal como lo confirmó el jefe regional de la PDI acá en la zona.
Donde se ha logrado detener a un total de 9 personas, sexo masculino, uno de ellos de nacionalidad chilena y el resto son ciudadanos colombianos, de los cuales 2 de ellos se encontraban residiendo en esta región de manera irregular. Estos sujetos se estaban dedicando en forma ilícita y en forma asociada también a los préstamos informales, conocidos formalmente como usura, que realizaban a distintas personas de esta región. Llevaban operando prácticamente 5 años en nuestro país.
Ahí escuchábamos a José Miguel Sea, el jefe regional de la Policía de Investigaciones en la zona, entregando detalles de estas personas que fueron capturadas durante esta jornada. Mañana pasarán al control de la detención en el juzgado de garantía de Valdivia, donde se entregarán mayores detalles. Sí, podemos contar que hay distintos elementos incautados. 6 vehículos, hay también casi 30 millones de pesos en dinero en efectivo, lo que da cuenta de la forma de operar también de esta banda delictual, además de joyas, relojes y otros elementos, incluso un arma, pero que aparentemente era de fantasía, muy parecida a un arma real. Preguntamos para qué era utilizada, nos entregó ese detalle por parte de la PDI, se presume que mañana en el tribunal sí podrían informar al respecto, pero es evidente que el arma suele ser utilizada para intimidar a las personas que le deben dinero. Es por eso que se solicita por parte de las autoridades que cada transacción o préstamo de dinero se haga directamente con las entidades que están autorizadas para aquello. Por ejemplo, bancos que están regidos por la ley chilena. Son entonces varias personas, solo un chileno, el resto colombianos, que mañana van a ser presentados al juzgado de garantía de esta ciudad. Bio Bio, la radio.
Investigan una brutal golpiza que sufrió un hombre en Panguipulli. Según los antecedentes judiciales, el hecho se registró durante la tarde del martes y afectó a un hombre adulto que habría sido agredido por un grupo de personas por razones que hasta ahora no se han revelado. Desde la fiscalía indicaron que el hombre fue golpeado con un objeto contundente y también con un arma cortante, provocando heridas en distintas partes de su cuerpo, por lo que fue trasladado en estado grave al hospital de Valdivia. Actualmente se encontraría con diagnóstico reservado. La investigación está a cargo del equipo ECO de la Fiscalía junto al OS9 de Carabineros. De momento no se ha informado de personas detenidas tras esta violenta agresión. La familia de un joven que lleva casi 6 meses desaparecido en Panguipulli acusó negligencia de la Fiscalía en la obtención de cámaras de seguridad para la búsqueda. La información con Nicolás Silva.
Heriberto Vázquez fue visto por última vez el 10 de diciembre del 2025 en la población Siete Lagos, dando inicio a las diligencias para encontrarlo. A casi 6 meses de su desaparición, las pericias no han dado con el paradero del joven de 25 años, lo que mantiene preocupada a la familia, quienes criticaron el trabajo del Ministerio Público, afirmando que el último operativo de búsqueda se realizó en febrero. La Fiscalía de Los Ríos publicó un comunicado afirmando que la investigación sigue activa y en desarrollo, con pericias encargadas a la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, sin entregar mayores detalles. No obstante, la hermana de Heriberto, Roxana Tolosa, acusó negligencia del Ministerio Público en la obtención de las cámaras de seguridad.
Es negligencia neta de las autoridades en este caso, que no se levantaron esas cámaras para saber si mi hermano había pasado por ese lugar. Simplemente dejaron pasar el tiempo y no se levantaron esas cámaras. Entonces ahora hay evidencia en esos videos que hoy en día no existe.
Tolosa criticó la demora para pedir los registros audiovisuales, afirmando que se argumentó que no habían cámaras cerca de la población donde desapareció. Por otro lado, dijo que desde la Policía de Investigaciones le manifestaron que no contaban con personal suficiente para la búsqueda e investigación en forma simultánea, afirmando que le hicieron elegir a la familia qué diligencias preferían, catalogando la respuesta como dolorosa. La hermana del joven cuestionó que desde la PDI les indicaron que no habría intervención de terceros, ya que sospechan de un amigo que tendría vínculos con el narcotráfico y que le habría hecho algo a Heriberto. Sin embargo, aquello es parte de la investigación que hasta el momento no ha arrojado resultados positivos.
Lagar de Lobos transforma la manzana en auténtica experiencia de sabor y calidad. Su sidra fue premiada con medalla de bronce el 2025 en Asturias y este año con medalla de plata en la Copa Internacional en la Fiesta de la Manzana y la Sidra de nuestra ciudad. Visítalos en Baquedano 669 y descubre también sus jugos naturales y vinagre de manzana. Sidra Lagar de Lobos, un orgullo valdiviano. El consumo de alcohol en exceso daña la salud.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En BioBio, Radiograma.
La familia de una mujer que falleció en el hospital de Valdivia presentó una demanda por presunta negligencia médica en contra del Servicio de Salud de Los Ríos. El 24 de noviembre de 2024, Marcela Burgos Aguilera, de 59 años, acudió por quinta vez a la urgencia del hospital base tras presentar dolor en una pierna, en el tórax, fiebre y malestar general por varios días, siendo hospitalizada tras un diagnóstico de trombosis venosa. Con el paso de los días, según describen sus hijos, Marcela no presentó mejoría, sino que todo lo contrario. Veían cómo la salud de su madre seguía deteriorándose cada vez más, con mayor dificultad de respiratoria y dolores que no cesaban. Tras solicitar en reiteradas ocasiones que su madre fuera reevaluada, el 4 de diciembre de 2024, el médico tratante informó a la familia que Marcela estaba evolucionando favorablemente, descartando cualquier tipo de gravedad. Sin embargo, al día siguiente, en horario de visita en compañía de sus hijos y familiares, la salud de la mujer empeoró severamente, falleciendo a los minutos después. Marcela Burgos murió por una insuficiencia respiratoria asociada a una hemorragia pulmonar masiva, de acuerdo a lo establecido en la autopsia. La familia asegura que no solo se le negó la atención correspondiente a la mujer, sino que además recibió un tratamiento completamente adverso a los padecimientos que finalmente provocaron su muerte. Fernando Gutiérrez, hijo de Marcela, señaló que vio cómo su madre fue empeorando día a día.
Ella, cuando llegó al hospital, igual uno podía conversar, y era una persona bien alegre. Yo la llamaba en la mañana, en la noche, y ya fueron pasando los días y mamá ya como que le costaba respirar, hablar, le dolía el pecho, le dolía su pierna, la tenía hinchada, no le bajaba la inflamación. Fue empeorando todos los días. Le decía a los enfermeros, no la tomaban en cuenta.
La hija de Marcela, Yasna Melgarejo, señaló que como familia advirtieron que su madre estaba empeorando, pero aún así no se activaron los protocolos correspondientes.
Yo tuve que salir a rogarle al enfermero que por favor me ayude. Ahí le colocó el saturómetro a mi mamá en la mano y ahí dijo, no, está todo bien, te voy a mandar a sacar. Y ahí fue cuando mi tío se dio cuenta que ella se estaba colocando morada. Solamente le hicieron RCP por más de 20 minutos. Después sale el médico y nos dice que mi mamá falleció. Entonces nosotros queremos justicia. Esto no puede seguir pasando en el hospital. Nosotros confiamos en que íbamos a dejar a mi mamá ahí, que todo iba a estar bien, porque eso fue lo que nos dijo el médico. Y mi mamá fallece el otro día en el horario de visita.
A raíz de todo lo anterior, la familia decidió presentar una demanda ante el segundo juzgado civil de Valdivia en contra del Servicio de Salud de Los Ríos, buscando que se decrete que existió falta de atención médica, según describió el abogado representante César Collao.
La demanda presentada en contra del Servicio de Salud Valdivia busca en este caso que se declare la existencia de falta de servicio en la atención brindada a la señora Marcela Burgo, y en este caso la acción judicial solicitada busca que se establezca la responsabilidad en este caso del Estado y se indemnice a sus familiares por el daño moral sufrido.
La radio consultó al Servicio de Salud Los Ríos sobre la demanda interpuesta, limitándose a señalar que no se pronunciarán sobre acciones que se encuentren actualmente en tramitación. La demanda fue admitida por el segundo juzgado civil de Valdivia, dando curso al proceso y notificando al Servicio de Salud Los Ríos. Cabe indicar que previamente la familia presentó una denuncia ante la Fiscalía por presunta negligencia médica contra el Hospital Base de Valdivia y todos quienes resulten responsables en la muerte de Marcela Burgos, cuyo proceso continúa en investigación, según lo señalado por el abogado de la familia. El Servicio de Salud Los Ríos proyectó en estos días oficiar al Ministerio de Salud el plan para firmar la promesa de compra del terreno destinado al futuro Hospital Base Valdivia. Carlos López nos amplía.
Se trata del predio de 10 hectáreas ubicado en el acceso norte de la ciudad, de interés ministerial, pero aún de propiedad de la Universidad Austral de Chile. Por el paño existe un documento que busca formalizar la venta, el cual el plantel decidió entregar a las nuevas autoridades de gobierno en marzo. Sin embargo, para la adquisición del terreno, la iniciativa debe estar identificada en el Sistema Nacional de Inversiones y, en lo puntual, dentro de una etapa de diseño, según estableció la Subsecretaría de Redes Asistenciales. El director subrogante del Servicio de Salud Los Ríos, Eric Vargas, dijo que este año deben firmar la promesa de compra para que la Universidad Austral mantenga la oferta.
Estamos en el proceso de validar el cierre del estudio preinversional, que es condición para avanzar a diseño, y en esa está asociado la compra del terreno. Estamos planteando nosotros timing que nos pidió el nivel central para validar ese cierre y eventualmente firmar la promesa de compra, que es el hito que tenemos que hacer este año para que la Universidad de Austral mantenga, digamos, la disposición y la oferta. Yo creo que esta o la próxima semana nosotros ya debiéramos oficiar los timings que estamos definiendo como equipo local y solicitar que nos den la anuencia para hacer la firma de la promesa.
En el documento que debe ser firmado por el organismo de salud, la UH estableció un precio de venta de 164.000 unidades de fomento, equivalentes a un poco más de 6.000 millones de pesos. Tras ser consultado, Vargas dijo que en salud actuar rápido es absolutamente necesario, no solo en el tema sanitario, sino que también en las inversiones, asegurando que un día que pasa es un día perdido.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Vecinos del sector Arica acusan llegada de ratones a sus casas tras el desalojo del campamento Las Mulatas. Nadie los quiere cerca. Su presencia incomoda, da asco e incluso es un factor de riesgo para la salud. Pero desde hace un par de meses, un grupo de vecinos de calle Arica y Circunvalación Nueva Región han debido convivir con ratones y, según dicen, no son pocos. Los sienten día y noche y, peor aún, algunos han muerto en los entretechos. En conversación con la radio, Gelja Fornel, una de las afectadas, relató que debió romper el cielo raso en varias partes de su casa para sacar a los ratones.
Nunca había vivido esta experiencia, pues yo vivo 8 años acá y jamás. De repente se paseaba un rato, pero ahora ya es en exceso, porque a mí me dio miedo meter la mano en los orificios que hicieron. Entonces el maestro metió las manos y en la noche andaban los ratones y empezaron a comer. Y sabes, estoy que agonizando los ratones arriba de mi casa y pasó todo el orín para abajo. No sé qué le pasó al ratón. Pobrecito, en realidad quedó algo patético, porque al mismo tiempo me dio miedo y al mismo tiempo dan asco. Entonces yo no puedo vivir en esas condiciones, pues eso hace mal.
Otro de los afectados es Ricardo López, propietario de una maestranza del sector. Asegura que las ratas comenzaron a verse con mayor frecuencia luego del desalojo del campamento Las Mulatas.
Podemos ver los ratones en el día que transitan por el patio, se pueden meter hasta la cocina o el casino. En los vehículos también se meten, se pueden comer los cables, se han comido los asientos de los vehículos, entonces... Es complicado, y esto empezó cuando se retiró el campamento y seguramente migraron de allá hacia esta zona. Están tirando ripio y pasando la motoniveladora, limpiaron, sacaron toneladas de basura y seguramente eso hizo que los ratones ya no tuvieran el ambiente ideal allá y están metiéndose a las casas.
Esta situación también preocupa por el riesgo de contagios de Virus Santa, por lo que exigen acciones de la Municipalidad de Valdivia, tal como indicó Viviana Tralma, secretaria de la Junta de Vecinos Circunvalación Arica.
Estamos súper preocupados, pues, sobre todo ahora porque está el tema del Virus Santa. Sí, es que hay ratones grandes y pequeñitos y necesitamos un experto que venga a desratizar. Ya, porque si bien nosotros acá, con lo que nos dio la municipalidad, se entregó a los vecinos, pero no es algo que sea más profesional.
Los vecinos reconocen que tras el desalojo del campamento, la municipalidad les entregó veneno para ratones, pero sostienen que eso no es suficiente, por lo que pidieron públicamente que se realice un operativo de desratización, porque aseguran que no tienen los recursos para costearlos por su cuenta. La radio se contactó con el municipio y mediante una declaración escrita, señalaron que a través de los departamentos de tenencia responsable de mascotas y medio ambiente, entregaron kits para el control de roedores en el sector. Añadieron que no han recibido solicitudes formales respecto al reclamo de los vecinos, pero se mostraron disponibles para evaluar los antecedentes y tomar las acciones que correspondan. Por otro lado, desde el municipio reiteraron que han solicitado a la delegación presidencial retomar la mesa de coordinación que desde marzo no ha sido convocada para abordar las situaciones que afectan al sector, considerando que en el lugar intervienen otros organismos públicos como Vialidad y el Serviu.
Soy Don Carter y les traigo algo extraordinario. Este Cyber tienes hasta 40% de descuento adicional pagando con Mercado Pago en Mercado Libre. Mete la platita a tu cuenta y aprovecha.
Beneficio válido pagando con dinero disponible de Mercado Pago. Para más información revisa los términos y condiciones en mercadopago.cl.
Radiograma. La verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
El diputado oficialista Daniel Valenzuela llamó al gobierno a estar a la altura y desarrollar la ruta Corral La Unión por el Parque Nacional Alerce Costero en esta administración, la que está enrolada pero sin intervención por la presencia de plantas de alerces. A través de un video subido a sus redes sociales, el parlamentario independiente de la bancada de Renovación Nacional, Evópoli e Independientes, aseguró que urge devolver la conectividad en la ruta T720 entre ambas comunas y que atraviesa el espacio protegido. El debate reflotó luego que hace unos días fue revelado a vecinos y autoridades locales que un estudio desarrollado por GHD Consultores, encargados por el Ministerio de Obras Públicas hace cerca de una década, confundió especies de alerces con cipreses existentes en el trazado por mejorar, los cuales marcó en un tramo mayor al donde sí hay árboles que llevan el nombre del parque. El parlamentario dijo que la ruta está enrolada y puede ser mantenida.
Esa ruta tiene un rol, esa ruta está registrada en el MOP y en ningún caso esa ruta está como cerrada. Si lo que pasa es que está en mal estado, y como está en mal estado, lamentablemente no se ocupa. Y obviamente que al enganchar la ruta hay un par de árboles que habría que trasladar o talar, bueno, y ahí donde está el problema. Tiempo atrás se hizo un estudio donde se gastaron 600 millones de pesos y bueno, colocarle ripio a esa ruta cuesta 500. Entonces la pregunta es, yo creo que a nuestra autoridad hoy día le faltan un poquito más de calle y no estar tanto encerrado atrás del escritorio. Hoy día hubo el nuevo cambio de gobierno y yo espero que mi gobierno esté a la altura y hagamos esta ruta antes que termine este gobierno.
Para Valenzuela, que integra la Comisión de Zonas Extremas de la Cámara, la ruta es crucial como vía de escape para Corral y para un progreso que aún no llega a la comuna.
La pregunta es, ¿hasta cuánto nos vamos a quedar callados? Ese parque tiene 25.000 hectáreas, entonces la gente que me está diciendo es que los alerces son re importantes, pero por supuesto que son importantes, pero también es importante que la gente coma. Y si tenemos 25.000 hectáreas y si tenemos que cortar dos arbolitos para que tengamos progreso para nuestra gente, bueno, hay que estar disponible para eso. Y encima que nadie está diciendo que vamos a talar. No, los árboles los podemos replantar en otro lado y sacar el problema y le damos progreso a nuestra gente.
Tras las consultas de la radio, finalmente desde la Seremi de Obras Públicas informaron que la Dirección de Vialidad esperará que se resuelva un estudio que determine el tipo de especies arbóreas en el trazado y si se requieren faenas sean con administración directa sin necesidad de un proyecto. Recordar que el MOB en octubre de 2023, bajo el sistema de evaluación de impacto ambiental del proyecto de mejoramiento de la ruta por un tramo cercano a los 10 kilómetros, por no contar con los estándares ambientales. Tras ello, se creó una mesa intersectorial en pos de una ruta escénica y bajo impacto, la cual no prosperó. Tampoco la Dirección de Presupuesto autorizó 150 millones de pesos aprobados por el CORE para que el Instituto Forestal efectuara un nuevo estudio y que aún es esperado. Como dato, el alerce es monumento nacional según decreto supremo del Ministerio de Agricultura, prohibiendo la corta y explotación comercial de los individuos vivos, independientemente de su edad o estado. Tanto CONAF como la Seremi de Agricultura, al ser consultados, decidieron no hablar del tema.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
La Seremi de Seguridad Pública apuntó a la recuperación de la cárcel de Valdivia, zonas rurales por abigeatos y donde opera el crimen organizado dentro de su plan de trabajo. Los detalles con Carlos López.
Tras la presentación del plan operacional de seguridad pública hecha por el ministro del ramo, Martín Arrau, ante el Congreso, el Seremi en Los Ríos, Juan Agustín Meléndez, manifestó que en la región han trabajado en estos 60 días en un plan y diagnóstico regional. La autoridad agregó que ahora incorporarán las directrices y lineamientos dados por el Ministerio en los ejes de prevención, recuperación de los espacios territoriales y el fortalecimiento y gestión institucional. Consultado por la radio sobre dónde acentuarán la recuperación territorial en la región de Los Ríos, Meléndez señaló que será donde se desenvuelve el crimen organizado, el abigeato y también lo que ocurre en las cárceles.
Es evidente que acá en nuestra región, especialmente en la ciudad de Valdivia, tenemos un tema con la cárcel. Ahí tenemos un espacio que hay que recuperarlo territorialmente. Tenemos realidades regionales distintas al resto del país. Acá tenemos un factor económico, pero fundamental, que es la ganadería, donde el delito de abigeato tiene una incidencia importante y, por lo tanto, esa es una recuperación territorial también que tenemos que enfrentar. Ustedes han visto que existen bandas criminales, que vimos el otro día un evento, y, por lo tanto, eso también son espacios que tienen que ir los diagnósticos y trabajarlo con las policías para esas áreas.
La autoridad precisó que ya están trabajando en todo caso, como fue el caso de un operativo antiabigeato efectuado entre La Unión y Río Bueno y otro hecho la semana pasada en todas las comunas de la región. Aseguró que dentro de estas semanas harán los ajustes a la labor con los tres ejes, los siete focos y las 39 acciones del plan operacional del Ministerio de Seguridad Pública.
Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Revisamos el pronóstico del tiempo para mañana 4 de junio en la región de Los Ríos. No hay anuncio de precipitaciones. Cielos parcialmente despejados se podrán observar dentro de la región de Los Ríos. ¿Y qué pasa con las temperaturas? En Valdivia se espera una mínima de 6 y una máxima de 16 grados. En Corral, en tanto, una mínima de 7 y una máxima de 15. Hacia La Unión y Río Bueno se espera una mínima de 4 y una máxima de 15 grados. En Paillaco, en tanto, el termómetro variará entre 4 y 14 grados. En Futrono y Lago Ranco se espera una mínima de 7 y una máxima de 15. Misma temperatura máxima en los lagos. Hacia la zona norte de la región, en Mariquina, Lanco y Máfil, el termómetro variará entre los 3 y 15 grados. Suben levemente las temperaturas hacia Panguipulli. Allí se espera una mínima de 5 y una máxima de 18 grados. Y hacia la zona interior, en el Tume y Choshuenco, el termómetro variará entre los 2 y 13 grados. Dejamos hasta acá la revisión de noticias cuando son exactamente las 20 horas con 39 minutos. Gracias por tu sintonía y preferencia. Te invitamos a seguir junto a la radio. Ya viene el resumen deportivo.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
Generadores Vielco. BUC crea un lugar de trabajo más feliz. CCU, juntos por un mejor vivir. Aprovecha el Cyber Claro con hasta 70% de descuento en clarochile.cl.
Número uno en información. Líder de opinión.
En BioBio, Radiograma. Aquí comienza BioBio Deportes, un resumen con lo más importante del deporte nacional y local de la región de Los Ríos. BioBio Deportes, cobertura total. BioBio Deportes es una presentación de Construmar, profesionales de la construcción. Unimark, el supermercado de todos.
Rugby Austral perdió el liderato de la zona sur tras caer ante los Traucos en Valdivia. Una dura derrota sufrió Austral en la séptima fecha del torneo interregional Centro Sur 2026, luego de caer ante Traucos de Chiloé en un encuentro que le significó perder el liderato de la zona sur. Los universitarios comenzaron de buena forma el compromiso y lograron abrir la cuenta mediante un penal, ilusionando a los asistentes con una nueva victoria ante uno de sus rivales directos en la competencia. Sin embargo, la visita reaccionó rápidamente y tomó el control del juego durante gran parte de la primera mitad. Traucos aprovechó sus oportunidades ofensivas, cerrando los primeros 40 minutos con una amplia ventaja de 29-3 sobre el conjunto valdiviano. En el segundo tiempo, Austral mostró una mejor versión y salió decidido a buscar la remontada. No obstante, los chilotes respondieron manteniendo su distancia en el marcador, finalizando en 39-15. Con este resultado, Austral se quedó con 20 puntos y descendió al segundo lugar de la zona sur, cediendo el primer lugar precisamente a Traucos, que alcanzó las 21 unidades. Eso sí, la tabla continúa estrecha en la parte alta, ya que Rucamanque marcha tercero con 19 puntos y aún tiene 2 partidos pendientes, por lo que la disputa por el primer puesto se mantiene completamente abierta cuando el torneo entra en una fase clave de la temporada. Ahora el elenco universitario deberá enfocarse en sus próximos desafíos con la misión de recuperar terreno y volver a la cima de la clasificación.
Cuando el invierno llega, empiezan las sopitas, las mantitas y, ¿por qué no?, las chelitas. Porque en Unimark, con las ofertas que salvan, tienes de todo para pasar el frío sin problemas. Pack cerveza Corona Extra, 12 botellas por 330 cc, 11.190 pesos. Jamón Winter, pierna artesanal granel, 1.750 pesos el cuarto de kilo. Stock Corona, 62.731 packs. Stock Jamón, 6.998 kilos. Advertencia: el consumo de alcohol en menores de 18 años se encuentra prohibido. Alimento con sello alto en evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Ofertas válidas hasta el 23 de junio de 2026. Unimark, el supermercado. ¡Mercado de todos!
Llegué a Construmart. Soy Martín Cárcamo y hoy conoceremos historias de los pasillos de Construmart.
Guillermo, te sorprendió la tienda, ¿no?
Sí, bastante, bastante, porque encontré lo que andaba buscando y más.
Tú como gaffiter te das cuenta cuando hay vendedores que saben.
Las personas que te atienden conocen del tema. Entonces te dan ideas, te dan tips, y que a veces tú los pasas por alto, pero acá al final es bacán estar con un especialista.
Construmart, profesionales de la construcción.
BioBio Deportes.
seguimos revisando el deporte, te contamos que hay información del tenis, mientras que en el fútbol, en la Copa Libertadores, ya hay fechas para los partidos de octavos de final en la que jugarán dos equipos chilenos. Y este fin de semana se viene el amistoso de la selección chilena contra su similar de Portugal. Y también hay novedades en Colo-Colo. Además, conocemos los detalles de la visita de hoy de la ministra del Deporte, Natalia Ducó, a la selección femenina de fútbol. Todos los detalles con Diego Osorio.
Aparece en acción la ministra del Deporte, Natalia Ducó. Por ejemplo, ayer estuvo con el medallista olímpico Yasmania Costa. Hoy se hizo presente en el entrenamiento de la selección femenina. Ahí vemos imágenes a través de BioBio TV y abrazando de alguna manera a la emblema de la selección femenina que se juega mucho el próximo viernes frente a Ecuador. Hablamos de Cristian Endler. Esa visita de la ministra del Deporte, que justamente allí en el predio de entrenamiento Juan Pinto Durán hizo referencia a la mesa de trabajo de infraestructura deportiva que anunció el presidente Kast y que lejos de por ahí bajar un poquito las expectativas de los hinchas de Universidad de Chile, tenía como objetivo el nuevo estadio que proyecta justamente la U a futuro. Así se refirió la ministra del Deporte hoy a través de BioBio, la radio.
La mesa de infraestructura y el plan de infraestructura que anunció el presidente no es un traje a la medida de la Universidad de Chile. Lo repito, no es un traje a la medida para la Universidad de Chile. Es un proyecto nacional con foco regional, con foco de equilibrar las brechas que hay a nivel comunal dentro de las regiones y no solamente direccionado al fútbol, sino que a todos los deportes.
Mucho ruido respecto al futuro estadio de la Universidad de Chile, ¿eh? Que primero tiene que arreglar un poquitito la situación interna, la situación de azul a azul, de quiénes son las acciones, en todo caso, de dónde proviene o los recursos, ¿no? Para que José Ramón Correa se haya hecho de prácticamente las acciones de Michael Clark. Y Clark, ¿cómo compró esas acciones a Carlos Heller? Bueno, todo esto investigado por la justicia en este momento. Hasta tanto no se define aquello, cómo se puede proyectar la construcción de un nuevo estadio, ¿no? En el caso de Blanco y Negro, parece que ya Aníbal Mosa tomó el control absoluto. Falta de confirmación de la CMF y de la Comisión del Mercado Financiero, pero lo concreto es que la información ya está. Completó la oferta pública de acciones, pasa del 38,8 al 72% propiedad de Blanco y Negro. Es decir, control absoluto va a tener Aníbal Mosa de Colo-Colo a futuro. Fuera entonces ya comprándole las acciones a Leonidas Vial. ¿Qué es lo que puede decir el Club Social y Deportivo Colo-Colo? Por ahora no se expresa, porque justamente está esperando la confirmación oficial a través de la CMF para realizar declaraciones. Esto ocurre en Blanco y Negro, en todo caso en Colo-Colo, con Aníbal Mosa ya controlando prácticamente todo el paquete accionarial. Mientras que la selección chilena continúa en Lisboa, aún no hay confirmación respecto al partido frente al Congo. Podría ser en Bélgica, de hecho, la selección africana jugó allí hoy ante Dinamarca, empató a cero, y esa sería la sede para el partido del martes próximo, que no se va a jugar en territorio español. Se iba a disputar, recuerden ustedes, en la Niña de Concepción, allí en Cádiz, en la comuna de Andalucía. Finalmente, esto va a ser anunciado el día de mañana, pero es una gran posibilidad. El partido quiere disputarlo la selección chilena, primero porque cobra un caño y además porque sirve de preparación no solo para Chile, sino para la selección africana que va a participar en la próxima Copa del Mundo. Sobre el partido frente a Portugal el sábado, se refirió al lateral de Colo-Colo, Diego Ulloa.
Un rival de nivel mundial dentro de los top, así que muy concentrado, estamos muy enfocados en hacerlo de una muy buena manera, esperar que todo salga bien, y para eso tenemos que estar concentrados al 100 en todo el entrenamiento para llegar al día del partido bien.
Hace instantes la Conmebol programó ya los partidos de octavo de final de Copa Libertadores. Podemos verlo a través de BioBio TV. Ahí está, Estudiantes de La Plata, Universidad Católica, ida el martes 11 de agosto, vuelta el 18. Está claro, va a ser el Estadio Estudiantes, la vuelta en el Claro Arena. Y atención, allí lo vemos en la parte inferior, Platense Coquimbo. Se juega la ida el martes 2, un día después, 12 de agosto, vuelta el 19, pero en estadio a definir. ¿Qué es lo que está haciendo? Todavía no le da el aforo. Recordemos, en esta instancia ya de octavo de final en Copa Libertadores, mínimo 20.000 espectadores. El Sánchez Rumoroso hace 18.500. Fíjense ustedes lo que está haciendo la gente de Coquimbo Unido para poder no perder la localía. Eso, quitar las butacas. Por ejemplo, la parte inferior del sector local están quitando butacas para ampliar el aforo y de esa manera dar con los 20.000 que exige la Conmebol. Situación muy similar a la de O'Higgins. O'Higgins estaría jugando el 23 y 30 de julio los partidos con Boca. El primero la Bombonera. La vuelta todavía Conmebol puso estadio a definir porque la gente de O'Higgins está haciendo todas las gestiones necesarias para ser de local en el estadio El Teniente. Esto está todavía por confirmar por parte de Conmebol. Al cierre, semifinal italiana. ¿Quiere ver el titular por allí de la Gaceta? Ahí podemos ver. Ahí está. Cobolin canta Parigi. Sara Derbi con Arnaldi. Claro. Flavio Cobolli y Matteo Arnaldi, semifinal de Roland Garros, semifinal de Italia, y eso que no está Yannick Sinner, ¿eh? Mira, tenemos, y de hecho, recuerden ustedes, Matteo Arnaldi le ganó a otro Mateo, Berrettini, que se retiró por lesión, 7-5 y 5-2, y dijo Berrettini, ahí está, el abrazo entre los dos italianos, entonces, semifinal italiana, la otra es Zverev con Mensik en el día de mañana, ahí están entonces las semifinales europeas de Roland Garros, un gusto.
Deportes fue una presentación de Construmar, profesionales de la construcción. Unimarc, el supermercado de todos.
Porque hemos nacido aquí, igual que tú.
Vecina, vecino, no es un avión ni un superhéroe, sino son las últimas ofertas del carro del ahorro.
Detergente Trébol 3 kilos, variedades, 4.390 pesos. Alimento perro adulto Master Dog 15 kilos, 25.990 pesos. Toallas húmedas Mi Bebé con tapa, 80 unidades, 999 pesos.
Trébol, tu super vecino.
En Valdivia tenemos la selva valdiviana, los humedales Catrico, Angachilla, Teja Sur y la Biobío.
Tengo un corazón mutilado de esperanza y de razón. Tengo un corazón que madruga donde quiera. Corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz. Pobre corazón que no atrapa su cordura. Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera. Pasar la noche en vela. Imprescindible de ilusión. Sueña corazón, no te nubles de amargura. Ay, 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 este corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz. Pobre corazón que no atrapa su cordura. Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera. Pasar la noche en vela, mojado en ti. Un pez para bordar de corales tu cintura y hacer siluetas de amor bajo la luna. pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera. Oh, 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 pasar la noche en vela, mojado en ti. Un pez para bordarte cayenas tus cinturas y hacer siluetas de amor bajo la luna. Oh, 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 saciar esta locura.
Faltan para las 9 de la noche. Gracias por seguir en sintonía de la radio. Nosotros acá ya estamos listos y dispuestos para seguir acompañándote durante la próxima hora en vivo y en directo a través de la radio, por supuesto, porque hay más temas de conversación. Siempre atentos también a todo lo que pueda pasar durante esta jornada a través de nuestro departamento de prensa y, por supuesto, bien acompañados de la programación y la buena música en la radio. Y recuerda que tú también te puedes comunicar con nosotros, ya sea si estás descansando en la casa, preparándote ya para el siguiente día, o bien trabajando todavía a esta hora en algún turno nocturno, conduciendo. Mira, te puedes comunicar con nosotros a través de nuestro WhatsApp, que está completamente operativo, al más 5663-228-3380.
De mis padres. Portillo está en Valdivia, el concesionario exclusivo Hyundai en la región de Los Ríos. Descubre su línea Eco con modelos híbridos que combinan tecnología, eficiencia y hasta 40 kilómetros